Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grimstein.
Buen día, buen día, buen día. Bienvenidas, bienvenidos al último programa del año, ¿eh? Ojo, del año de Sintonía Lanín, aquí en los estudios de Radio Nacional en San Martín de los Andes. Buen día, compañera, ¿cómo anda?
Buen día, Florencia Pisicelli, ¿cómo estás? Yo también me escucho bajito. A ver,
ahí
vamos mejorando. ¿Cómo andan este sábado de primavera todavía?
Sí, primavera, pero está fresquito, hay mucho viento, llegan los mocos en algunos casos, bueno, cosas que pasan.
Espero que no lleguen para quedarse. ¿Cómo anda Marcelo Moroz? Acá en los estudios, muy bien, ya estamos todos ya y estamos todas listos. ¿Es verdad que es el último programa del año?
Es el último programa del año, pero ahora en un ratito nada más vamos a hacer un raconto de lo que fue este 2022 de
año.
Sintonía Lanín, un año intenso, un año donde pudimos transitar muchos temas de gestión, de política ambiental, de proyectos, recorrimos muchísimas
conflictos
obviamente
los territorios que administramos,
recorrimos muchísimas áreas protegidas, dimos espacio a guardaparques, a intendentes, a técnicos, biólogos, biólogas, la verdad que un año hermoso, intenso, pero un gran año de Sintonía Lanín.
10 meses estuvimos al aire.
¿Cuándo arrancamos?
El 18 de marzo, ahí nomás con las clases, arrancando, orillando el otoño. Y ahora, 3 de diciembre, entramos en el receso neuronal necesario.
Sí, para volver con todo en este 2023.
Por supuesto, que va a
con
ser
todo.
Otro año intenso, intensamente. Vamos a recordar las vías de comunicación de nuestro programa.
A ver.
02972-495051 es el WhatsApp que está aquí en la mesa. Y tenemos dos fijos, 02972-427-566 y 02972-427-766. Entiendo que hay unos problemitas con el streaming en el día de hoy.
Nos escucharán después en las redes sociales.
Y está la radio, por supuesto, la inoxidable, claro. AM 1440.
Pero y compañeras FM. Y compañeros de distintos puntos del universo, del mundo, hoy no nos van a poder escuchar.
Tenemos al aire al primer invitado. A ver si nos está escuchando. Buen día. Hola, hola.
Hola, hola.
El único.
¿Quién habla?
El irrepetible.
Alejo. Ay, ¿por qué estoy invitado ahora? Me gusta este rol, este papel.
Perdón, Alejo, porque a mí me dijeron que iba a estar el presidente de Parques hoy en el al aire en el programa. ¿No
sí,
sos?
Sí, pero no está.
Bueno, entonces vamos a avisar a la audiencia que por problemas de agenda Federico Granato no va a estar acompañándonos hoy en el programa de cierre de Sintonía Lanín. Nos la debe, ¿no es cierto?
Era intención que esté en el último programa del año.
Cerrar.
Creo que por eso estiramos una semanita más. Apuntemos al primer programa del 2023.
Igual tenemos un gran invitado, ¿eh?
Un gran invitado
importante de lo que se viene. No vamos a spoilear, no vamos a decir quién es.
Ah, Alejo, ¿cómo que no?
No, tenemos otro. Alejo es el primero. Tenemos otro invitado.
No, bueno, yo soy parte como de esta conversación amena y ambiental que se nos da en el programa.
Cosa que conversación nosotros, ambiental, me gusta eso.
Se da como un segmento del programa. Para nosotros es un poco recreo, ¿no? Y más, me parece que necesitamos recreo. Chicas, estoy un poco nervioso, juega Argentina hoy.
¿Estás en Qatar?
No, sí.
Alejo Farjón desde Qatar, desde Doha.
Estoy por catar una tostada, pero estoy un poco tenso. Chicas, ¿a ustedes qué les pone más nerviosos? ¿El partido de la selección o estar sentado frente a una mesa de examen en la facultad o frente a otras situaciones? Yo estoy un poco tenso, debo decir.
A mí me pone nervioso el Mundial, sí.
No,
debo admitirlo.
Yo me maté
y además, no me pone. Además porque estuve averiguando unos datos, chicas, y la verdad que...
Manija mal, manija.
Pará, contalos.
No,
pasamos de la conservación al fútbol.
A la conservación, 20% del territorio de Australia es área protegida. nos pasan por arriba.
Porque tuvieron problemas, pasaron cosas en el pasado, sí, bueno, no tan reciente de Australia, hubo un tema, ¿por qué estaría todo con desierto ahora? Hubo deforestación. Vamos. No, bueno, bueno, es un territorio muy arrasado.
Completamente.
Y eso hace que, bueno, después hay que recomponer, hay que restaurar.
Hay que recomponer.
Disculpen, yo con las únicas estadísticas que estoy es cómo llegamos a la final. Vamos a pelearla con Portugal. Para mí la final es Portugal.
Ah, bueno, ya está en la final. Sí. Bueno, y hoy va a haber, hoy hay un chiste ñoño de biólogos de que jugamos, o sea, en la...
Ñoño.
Claro, por supuesto, yo soy ñoña. Y los biólogos y biólogas andan diciendo que es el gran desafío sudamericano de la evolución entre marsupiales y placentarios.
Ah, bueno.
Okay, no entiendo nada lo que me estás diciendo.
Bueno, los marsupiales son los que evolutivamente quedaron en ese territorio de Oceanía,
perdón,
como el canguro. El canguro es un marsupial, ¿se acuerda, compañera? Que tiene sus hijitos en la bolsa.
Ay, sí, mamífero.
Claro, pero es marsupial. El marsupio es la bolsa. En cambio, los placentarios son los que evolucionaron al resto del mundo.
Salgamos de acá, salgamos
bueno,
de acá.
Yo dije que era ñoño.
Ale, desde vos sos nuestro primer querido principal invitado en este programa último de Sintonía Lanín, algo que nos quieras contar desde allí, desde tu espacio institucional.
Y que está terminando el año, más allá que hoy es el último programa de Sintonía Lanín, está terminando el año también para lo que es los últimos, no digo proyectos de gestión o de líneas de trabajo de parques en general, pero hay algunas cosas que nos mantuvieron atentos todo el año: creación de áreas protegidas, nuevas obras, infraestructura en los parques, cosa que está llegando a su fin, creo que con un resumen, no sé cómo se dice, una conclusión más positiva que otra cosa con respecto a lo que es, por lo menos desde el punto de vista de los números, se terminó de consolidar el Parque Ancenusa y Lote Lobo, más allá de los conflictos que hay conflictos ambientales, porque lo que tenemos que poner sobre la mesa es que estas situaciones de creación de áreas y de trabajo de la conservación están atravesadas, como lo dijeron ustedes, por infinidad de conflictos, cosa que se irán saldando, trabajando, entrándole de manera más propia. Tenemos en el Lote Lobos, por ejemplo, que nosotros, ¿se acuerdan que hablamos con Leo Huber?
Sí, sí.
Todo lo que pasó con el tema del rally, las idas y vueltas con respecto al rally, los proyectos de hidrógeno verde que atraviesan un poco también la jurisdicción de ese parque, que traen un poco de ruido.
Qué lindo que es el Lote Lobos,
Al mundo ambiental, sí. Y después con el tema de los proyectos, esperábamos al presidente de parque para que nos cuente un poco de obras que hay en virtud del inicio de la temporada, puntualmente. Y
más obras, mejores parques, ¿no? ¿Se llama el programa?
Sí, sí. Uh-huh. Hay que está saliendo en nuestro boletín eso bastante. Y después la cuestión de los proyectos que venimos desarrollando acá, lo dijimos la semana pasada, estaba por aprobarse y no quiero spoilear, pero tiro un poco de línea por dónde va nuestra conversación posterior con el próximo invitado.
Ajá.
Que tiene que ver con que se terminó de aprobar en las comisiones del Congreso el proyecto de ley de jubilación de brigadistas y pasaría a recinto próximamente, pero bueno, se están matando a palos los bloques de los distintos bloques en diputados.
Por varias cosas,
sí, no. Sí, por varias cosas, y entonces
vergonzoso.
Uno cae en la volteada.
Claro.
Claro, claro, claro.
Ale, también te contamos, viste, hicimos en Instagram una consulta para que quienes son nuestros usuarios, quienes nos siguen en las redes sociales, puedan preguntarle también al presidente de Parques. ¿Querés que te diga cuáles son algunas de las preguntas que nos dejaron?
Que quedaron sin respuesta.
Que quedaron sin respuesta.
Bueno,
y
quedaron en suspenso.
Ponele.
Ajá.
Suspendida.
¿Las podemos contestar online?
No corresponde, no. Alejo Farjón. ¿Y se quiere poner un poncho que no es de usted, Farjón?
Por ejemplo, un pancho. ¿Cuándo van a arreglar el mirador de viento en Villa Traful? ¿Por qué se dio marcha atrás con la declaración de sitio sagrado? ¿Existe el comanejo en otros parques? Mirá lo que consulta la gente, ¿no? Cuando uno abre las redes sociales, que a veces es el público o conoce o no conoce cuáles son las líneas de gestión de los parques, abrís el contenido, la información, y esas son las dudas de las personas, entre otras, ¿no? Obviamente.
También hay una pregunta relacionada con el salario de trabajadores y trabajadoras, si va a haber una recomposición prontamente. Así que, bueno, inquietudes.
Póneles, sí. Veremos cómo se contestan.
Lo que está bueno porque como que atraviesan un poco lo que fue el recorrido también del programa, ¿no? Con determinadas temáticas que se fueron tocando, no con el presidente de Parques, pero sí con otros invitados e invitadas. Entonces van quedando por ahí un poco de en la memoria colectiva de la y el oyente temas que por ahí necesitan un poco de actualización. Recordemos que lo de, por ejemplo, el tema de sitios sagrados fue en el mes de agosto, donde salió la resolución y después se dio más atrás,
sí.
Y quedó como dando vuelta a ver cuál iba a ser la conformación política y cuál iba a ser el espacio para poder trabajar eso con un recorrido que lo lleve a buen puerto, pero con la marcha atrás de la resolución. Y no tenemos como una voz institucional a nivel central que nos pueda marcar. Por eso estaba bueno que esté el presidente de Parque, porque tuvimos la semana pasada una voz a nivel nacional, pero más ligada al Ministerio del Ambiente, el viceministro, que hizo un recorrido más general de lo que es la política ambiental y de los proyectos que se vienen desarrollando a nivel ministerio. Es una pena que no hayamos podido, para las oyentes y los oyentes, ir al hueso de lo que son las cuestiones ejes fundamentales de Parques y, como hacemos siempre, bajarlo al territorio para contestar la duda de la audiencia, que es local también, porque a veces nosotros creemos que hacemos un programa para Parques Nacionales, es un programa de Parques Nacionales, que nos escucha gente que no es del organismo, ¿no? Obviamente interesada en la conservación, en los proyectos y en lo que hace el Parque Nacional cotidianamente.
Ale, te contamos, en estos 10 meses más o menos, así un raconto que hicimos ayer,
60 y pico de programas.
Sí, impresionante. Tuvimos a Daniel Rodano del Parque Nacional de Iberá, a Paradela de Huapi, a Vale Guzmán, compañera, referente de residuos en Zona Centro, a Pablo Grilli, encargado de diversidad de Alianza de Pastizales de Aves Argentinas, a Ale Piccioni, creador de Champa Bikes, a Tilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Lanín. De Iguazú. Porque seguía leyendo. Al séptimo, que va a estar ahora en vivo en unos minutos nada más.
No lo digamos.
Eloy López, guardaparque del Parque Nacional Calilegua. A Javi Sanguinetti, compañero biólogo, que nos habló sobre el proyecto Pehuen. Lilian Durán, voluntariado de ambiental en el Parque Nacional Palmarora, me acuerdo. Sí. Ariel Benítez, de aquí, de San Martín de los Andes, presidente de Guías de Turismo de San Martín. Al diputado nacional, a Leo Grosso, lo tuvimos, mirá.
Aplausos.
Por el proyecto de ley humedal, es un tema que
fue buena entrevista, eje. Qué buena entrevista.
Fue eje de sintonía Lanín. Al brigadista compañero Luis Aquito, a Gabriela Vilde, de la Dirección Regional Centro Córdoba y de la colectiva feminista de Parques Nacionales. ¿Querés seguirlo?
Sí, al guardaparque José Galio, el del Parque Nacional Talampaya, que nos contó un montón de particularidades de ese hermoso parque nacional. A nuestra intendenta actual, Patricia Mancilla, más de una oportunidad. A Darío Stanreiber, nuestro filósofo de cabecera.
Fuerte.
Ariel Rodríguez Albertani, el intendente del Parque Nacional Isla Pingüino, que está con todo, sigue generando noticias Isla Pingüino. Síganlo por las redes, que están buenísimas. Patricio Garrido, guardaparque, ex Quilaquina, actual zona sur. Francisco González Taguas, vocal del directorio de Parques Nacionales por el Ministerio de Turismo. Juan Manuel Pachi Girini, el coordinador de la Reserva Natural Urbana Quilquelil. Nos divertimos en esa nota.
Muy genial.
Camila Castro, del COA Wet Wet, de ese territorio, que también nos hizo un aporte sobre cómo trabajan con la Reserva Natural de Aluminé. Luciano Planté, nuestro amigo El Chango, coordinador de capacitación de Parques Nacionales desde la República de Embalse, Córdoba. Leonardo Datri, el intendente, que ahora ya no lo es más, del Parque Nacional Laguna Blanca, acá en Neuquén, cerquita de Zapala. Bueno, la gente va y viene también de la gestión.
Déjame mandarle un fuerte abrazo a Rubén de Laguna Blanca, compañero que acompañamos y trabajamos mucho en lo que es la comunicación.
Él sí, allá. Andrés Holzman, un guía habilitado de turismo del volcán Lanín en este caso.
Ascensos, ¿no?
Ascensos, porteos y demás. Muy involucrado en la gestión de nuestra montaña sagrada. Paula Werber, de la coordinación AT Parques Nacionales, cuando nos relató cómo fue un encuentro que hubo acá en San Martín de los Andes. Leonardo Huber, recién lo nombramos, guardaparque del Parque Nacional Nuevito, Islote Lobos. Sebastián Janeiro, de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Fernanda Álvarez, jefa de gabinete de APN, que ahora es la actual directora nacional de operaciones,
sí,
hubo
claro.
ahí un trueque de la gestión de parques, Flavio Vergara, director de negociación colectiva de ATE cuando salió el convenio de guardaparques, ¿se acuerda? Viviana Colipán, que es huerquén de la zona Huiliches de la Confederación Mapuche de Neuquina, y Mariana Chávez de la UTT, Unión de los Trabajadores de la Tierra de esta comarca, y dejamos el resto para más tarde.
Después lo seguimos, sí. ¿no? Ale, ¿qué te parece? ¿Vamos con el entrevistado?
Sí, por favor, vamos con el entrevistado.
Vamos.
Que si no se nos duerme. Pero me dijeron que ya está despierto desde temprano igual allá.
Bueno.
Por la
así
ciudad.
Son los que trabajan en emergencia, ¿viste? Siempre listos.
Siempre algo, listos.
Ahora lo tenemos.
Vamos a asegurarnos de que esté. Ale, muchos programas, muchos entrevistados y entrevistadas. La verdad que hubo como para todos los gustos, ¿no?
Sí, cuando uno escucha la cantidad, calidad y la diversidad de las y los entrevistados, uno no se da cuenta en el día a día o en la semana a semana lo que va construyendo como un pequeño castillo de diversas temáticas y cosas que creo que nos ayudan a pensar. La verdad que uno de los objetivos del programa es poner la realidad, lo que está pasando sobre la mesa con los distintos actores y actrices, con las distintas compañeras y compañeros, y que eso quede un poquito abriendo una sensación de hay temas que están dando vuelta, que está bueno escuchar las voces, como para que nos ayude a reflexionar y a pensar un poco lo que es nuestro trabajo cotidiano para los que somos de parques y lo que es para la audiencia y la gente que escucha la radio, pensar o poder escuchar algunas cuestiones de temas ambientales que no está muy difundido en los espacios radiales, creo que a nivel nacional. Y por ahí está bueno, suena a tirarse flores, ¿no? De hacer un pequeño aporte a que todo no sea una cuestión de palo y palo como lo viví ayer en el Congreso de la Nación.
Claro, claro. No, y escuchándote esto de diversificar las voces, ¿no? Y el derecho a la comunicación que tiene la audiencia a partir de programas como este, desde el rol indelegable en el Estado Nacional que tenemos, ¿no? El derecho a estar informados, a recibir información de primera mano, después uno ve qué hace con esa información, si acuerda, si no acuerda, si se pelea más o menos con lo que escucha, si quiere seguir escuchando o no, pero poner a disposición
exactamente
lo que es
el contenido, ¿no?
Nos vamos
sí,
a variar.
Quiero decir una
sí.
cosa,
ay,
una,
señor.
Una cosita más.
Sí.
Porque así como recién resaltaban que estuvo Leo Grosso y estuvieron intendentes y estuvo la intendenta del Parque Nacional y otros, también tuvimos en los programas compañeras y compañeros trabajadores que no ostentan ningún, entre comillas, cargo.
Ajá.
Y eso también es importante porque a veces apuntamos a lo que es un cargo formal y lo atamos y lo ligamos directamente al conocimiento y al saber. Conocimiento sí. y saber hay en todos lados, tienen todas y todos los compañeros, hay funcionarios, hay directores, presidentes, diputados, que tienen un cargo formal y tienen cierta responsabilidad política, pero hay compañeras y compañeros que la saben lunga, que tienen mucho recorrido, idoneidad, formación, como para alumbrarnos también desde otro lugar que no es el de un puesto formal. Y me acuerdo de dos o tres entrevistas que sí, a mí me quedaron muy grabadas. Yo no quiero hacer un ranking de las entrevistas porque es...
No, seguramente negocio. No las nombramos todavía, que fueron después. A ver, ¿de cuáles? A ver, sí. Me parece que no estamos hablando de las mismas.
No, yo me acuerdo de la entrevista a López Caruzzi.
Sí, Lorena.
De Lorena, que para mí fue una entrevista pero brillante y vibrante desde el punto de vista de poder expresar por los temas por los cuales nosotros la llamamos y de una manera tan llana lo que significa acercar sí temáticas de conservación, temáticas de cuidado de nuestra biodiversidad a un idioma recontra
sencillo.
Entendible. A mí me pareció pero brillante, lo mismo que cuando hablamos del tema del ambiente como derecho humano, a mí me pareció lindísimas esas dos charlas que tuvimos.
Con Ana Mataró.
Sí, con Ana y con, creo que fue Sofía Gómez.
Florencia Gómez, sí.
Florencia
de
Gómez.
Cepas. Sí.
Y después con los compañeros del ICE, más de uno. Habló uno en vivo y otro que recién nombraron, para contarnos qué es Elise, ¿qué se trabaja, qué viven cotidianamente?
Pensaba en una comparación, perdón, por el situada en el momento que nos toca vivir, el cuerpo técnico que va variando y después están los jugadores. Bueno, ¿no? Los jugadores, pues, los compañeros, las compañeras de parque, los que hacemos parques todos los días, los que hacen los parques, y después están los funcionarios de distinto rango, nivel y responsabilidad, que van y vienen, pero bueno,
van cambiando.
El trabajo de base está en los territorios y está en muchísimas personas que claramente no llegamos a entrevistar durante el año.
Y desde este espacio, desde Sintonía de la Niña, hemos recorrido la mayoría de las áreas protegidas.
Nos faltan, ¿eh? Así
sí,
que vamos,
pero vamos, vamos.
Vamos pinchando en el mapa los que tenemos, como la figurita. Sí. Basta, basta, basta.
Basta, vamos, vamos,
basta de fútbol.
Tenemos en línea.
Bueno.
Ya estamos.
Sí,
estamos.
Nos vamos a Bariloche, Alejillo. Tómate el avión. Vamos.
Sí. Tenemos en línea al director de lucha contra incendios forestales de Parques Nacionales.
¿Y emergencias?
Y emergencias, Ariel, el Pela Amtower, compañero. Buen día, bienvenido a Sintonía Ganín.
Buen día, ¿cómo están, Flor, Gloria? Ahí lo estaba escuchando, Alejo, un gusto de estar nuevamente en contacto con ustedes. ¿Cómo andan?
Bien, todo muy bien en este último programa de este año, así que estamos relajados, estamos tranquilos, pero no queríamos dejar de conversar, de charlar y de saber hoy cómo está en la previa a la temporada de verano. Ya tenemos en la Patagonia Norte temperaturas altas, pero ¿cómo nos estamos preparando para estos meses que vienen, que todo indica que van a ser dificultosos, ¿no? Complicados, complejos en lo que respecta a incendios forestales?
Sí, Flor. Es así como vos estás mencionando. Primero, por ahí creo que vale la pena mencionar esto último que decías, que estamos entrando en una temporada nuevamente complicada para la región patagónica. Y también me parece que corresponde ponernos en situación, en un contexto nacional, en el tema de ocurrencia o recurrencia de incendios, porque la verdad que Argentina está transitando un momento bastante difícil en esta materia. Tenemos algunas regiones del país que ya tendría que haber terminado la estación de peligrosidad de incendio, sin embargo seguimos con fuegos activos. Uh-huh. Estamos entrando en este caso en Patagonia en el periodo de peligrosidad. Y eso realmente genera inconvenientes, porque básicamente el recurso, el más importante, que es el humano, está desgastado, ¿no? Está cansado. Ya no hablamos de temporadas estacionales a nivel fuego, sino que prácticamente es una única temporada de incendio a nivel país, y la gente va rotando de una región a otra de acuerdo a las necesidades que vayan aconteciendo, ¿no? Así que la verdad que el panorama está difícil. Hoy en la regional Patagonia hay un fuego muy importante en la provincia de Tierra del Fuego, ahí en la zona de Tolhuin, en una reserva provincial. Ya afectó a más de 1,000 hectáreas. Y bueno, se están ahí viendo junto con la provincia, el Servicio Nacional, la Administración de Parques, CONAF de Chile también, cómo asistir en este caso a la provincia. Tenemos la zona de Salta y Jujuy todavía con incendios activos. La semana pasada en la zona de Córdoba, incendios con riesgo de interfase. Y bueno, y así podemos seguir hablando de un montón de situaciones que todavía están ocurriendo. Y como les digo, con esta simultaneidad de fuegos en todo el territorio nacional. Así que bueno, sí, la verdad que viene difícil. Y después, ¿cómo nos preparamos? Seguimos trabajando, me parece clave, en la articulación entre todos los actores que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones y de trabajar para tratar de volver este tipo de situaciones a una normalidad, ¿no? Así que es clave ese trabajo entre los servicios provinciales, entre los parques, las comunidades, así que bueno, en eso andamos.
¿Ale?
Ariel, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué haces, Alejo? ¿Cómo andás? Buen día.
Bien, bien. Andamos bien, gracias por esta salida de emergencia, hay que decirlo al aire. teníamos que llamar a alguien de emergencia en una situación de emergencia. Muchas gracias. Y además decirte que es un buen cierre del año porque el tema de fuego, incendios, emergencias fue algo que tuvo una continuidad durante todo el año en el programa con distintos actores y por distintas situaciones. Y te quería contar, recién dijiste que siguen activos los fuegos en Salta y en Jujuy, no sé de qué dimensión, pero hubo una noticia que circuló a nivel nacional muy fuerte que tiene que ver con lo que fue replegar a las brigadistas y los brigadistas por una situación que se dio de que se encontraron o se detectaron explosivos en cierta zona donde se estaban combatiendo, que tiene que ver con una exploración que hizo YPF en la década del 70 y donde había todavía explosivos y ponían en peligro la integridad de las y los combatientes, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Porque es una historia muy particular, muy muy extraña.
Sí, sí, lamentablemente siempre... No es un tema nuevo, lamentablemente no es un tema nuevo, nunca existió la información como existe hoy, o por lo menos en la calidad que lo brindó en la última reunión operativa que tuvimos entre las provincias de Salta, Jujuy, Parques y el Servicio Nacional por parte de la empresa YPF Sociedad Anónima. Y bueno, la verdad que, a ver, por eso era feo decirlo, pero hemos tenido muchísima suerte en el combate de incendios con las y los brigadistas que han sido desplegados en esa zona, no solamente en este último incendio, sino también desde que vienen ocurriendo los fuegos en esa región y desde que están presentes estos detonadores, barra explosivos que, como vos bien decías, corresponden a una exploración que hizo en su momento en la década del 70 hasta el año 85 YPF, y que por desidia, tal vez, la verdad no sé bien qué título ponerle, han sido abandonados. Si bien hay un proceso de extracción, eso es muy lento porque se han ido modificando los puntos geográficos en donde están o en donde fueron en ese momento determinado la ubicación para este tipo de material. La verdad que se presentó una situación de riesgo extremadamente alta para el personal, por lo que tomamos la decisión de retirar de la línea de fuego. A ver, en el incendio del 2020 ocurrió algo parecido, se escucharon algunas detonaciones, así que cuando empezamos los trabajos para el incendio de este año, del 2022, dijimos, bueno, cuando llegue el incendio a este lugar, no continuamos, ahí no ingresa nadie porque son las explosiones del año 2020. Y así medio como que se venía trabajando, ¿no? En base a experiencia de años anteriores, incendios anteriores, se iban determinando zonas rojas, zonas peligrosas, para no ingresar con personal. Finalmente se pudo acceder a la información de la empresa con la distribución de los explosivos, y la verdad que hemos tenido muchísima suerte. Esto nos obliga de ahora en más a cambiar las estrategias de combate para esa zona.
Claro, te iba a preguntar cómo se ataca un fuego sin poder entrar al terreno, ¿no?
Tal cual. Sí, esto me parece que no solamente va a comprender un trabajo nuevo desde lo operativo, desde lo táctico, sino también va a requerir un trabajo importante de comunicación para con las sociedades, ¿no?, que están en la zona. Los fuegos básicamente en esos lugares van a avanzar libremente por el riesgo que representa para el personal que se dedica a combatir los incendios. Se definirán zonas seguras, que son básicamente los caminos ya establecidos, de tierra, de asfalto, de lo que sea, o lugares en donde la empresa, porque hay un compromiso de la empresa YPF para con el servicio y las provincias y para con parques, de hacernos conocer esas zonas seguras en donde el personal puede trabajar, en donde puede desplazarse sin tener el riesgo de sufrir un accidente, ¿no?
Ariel, buen día, Gloria Greenstein, por
buen
acá.
Día,
¿Cómo
Gloria,
estás?
¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo estás?
¿Y vos?
Bien, bien.
Ariel, el sábado pasado estuvimos entrevistando a Sergio Federovisky, que entre otros temas que con el, sobre los cuales conversamos, hablamos sobre el fuego, sobre el manejo del fuego, sobre cómo está posicionada, digamos, Argentina, nuestros territorios, para estos nuevos escenarios que se intensifican, se profundizan con el cambio climático. Sergio decía que es ilusorio pensar que los fuegos se combaten hoy por hoy solamente poniendo a disposición recursos, porque si fuera solamente así, entonces no tendríamos esos fuegos de magnitud como los que ocurren en California, en lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, que sabemos que despliega muchísimos recursos y personal capacitado. ¿Coincidís con esta apreciación? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, sin duda, Gloria. Yo creo que todo el sistema de Argentina está, y mundial también, no es solamente una cuestión nuestra de cambiar un poco la forma de ver el manejo del fuego. Los hechos nos vienen demostrando que los recursos, por más recursos que tengamos de aeronaves, de personal, de vehículos, de motobomba y demás, no alcanza. Llega un momento que el fuego adquiere tal virulencia que no es suficiente. Entonces me parece que hay que hacer muchísimo esfuerzo, muchísima inversión, muchísimo trabajo en la etapa inicial, antes de que esté presente el fuego. Porque no hay alternativa, me parece, así como vamos. Los riesgos son muy grandes, que está corriendo el personal, nos está obligando realmente, la dinámica que ha adquirido el fuego hoy, nos está obligando a plantearnos muchísimas cosas, desde lo táctico incluso, hasta, por ejemplo, cambiar los horarios de trabajo del personal. Hoy estamos teniendo comportamientos muy difíciles del fuego entre el mediodía y 5 o 6 de la tarde, y realmente estamos viendo la posibilidad de cambiar esto que te decía. Así que me parece que vamos, sin duda, ese es el camino, ¿no? Trabajar en la prevención, llegar a las escuelas, trabajar con las comunidades.
E incluso, Ariel, creo que va a implicar también un trabajo fuerte sobre todos los visitantes. Las visitantes estamos esperando que vuelva a haber una buena temporada para el turismo, para la recuperación, digamos, del desarrollo económico en nuestras localidades. Y sin embargo, estamos teniendo que salir en esta época del año. El fin de semana pasado, ¿te acordás que hubo muchísimo calor en Patagonia Norte puntualmente? Y tuvimos que salir a recomendar no hacer fuego. Y eso es fuerte, ¿no? Porque uno por ahí estaba más acostumbrado a tomar ese tipo de decisiones. Ya por ahí entrado enero, ¿no? Cuando se acumulan varias semanas de calor, de falta de lluvia, y sin embargo, fines de noviembre, el aviso era Nahuel Huapi y Lanín, por lo pronto, quizás hubo otros parques, pero no, en este momento no me acuerdo, no se haga fuego solamente en los lugares donde hay fogones habilitados, donde hay personal atento, ¿no? Es fuerte eso.
Sí, también fue la misma situación para el Parque Nacional Los Alerces, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene una prohibición de hacer fuego desde el mes de octubre. Como para que tomemos dimensión en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y a ver, esto les tiro un ejemplo de lo que nos pasó trabajando en el incendio de Calilegua, ahora de septiembre y octubre. Teníamos las yungas prendidas y la gente seguía haciendo fuego de banquina, quemando basura. O sea, claramente el trabajo pasa por ahí. O sea, se nos está quemando el patio de la casa, y yo entiendo que en algunas regiones del país el uso del fuego es cultural, el hacer un fogón para comernos un asado también responde a una cuestión cultural, realmente tiene es bellísimo, pero bueno, algo realmente vamos a tener que cambiar, porque como les decía al principio de la conversación, estamos transitando momentos difíciles. Y la sequía, todo indica, por lo menos, que se va a seguir extendiendo. Nos avisora un momento de finalizar esta etapa de sequía, de falta de precipitaciones, de temperaturas elevadas que estamos transitando desde marzo del 2020. Ya esta temporada 2022-2023, el fenómeno de la niña ya se asentó sobre la región nuestra, así que por lo menos para el periodo de diciembre, enero, febrero, va a ser así. Esto indica que vamos a tener temperaturas normales o superiores a las normales para nuestra zona, y las precipitaciones van a estar por debajo. Eso ya lo estamos sabiendo. En la región del NEA, para Corrientes, estamos en la misma situación. Y se está hablando que 2023, 2024 y hasta el 2025 va a ser periodo de sequía para nuestra región. Entonces me parece que vamos a tener que trabajar fuertemente en esto, ¿no?
Estamos conversando con Ariel Amtauer, director de lucha contra incendios forestales y emergencias de parques nacionales. Ariel, te consultamos. ¿Se está capacitando, se está logrando una mayor completud de equipamientos, de maquinarias, no solo para incendios forestales, sino también para incendios de interfase en algunos parques nacionales?
Sí, sí, mira, por suerte este año pudimos avanzar con varios procesos de licitación, muchos de ellos tendientes a fortalecer el equipamiento de seguridad para las y los brigadistas de la administración de parques. Por suerte hemos podido llegar a buen término con la mayoría de las licitaciones. Equipamiento también pudimos comprar, como motobombas. Ahora estamos en un proceso de adquisición de motosierras, equipo de comunicaciones, equipamiento para energías alternativas, que no solamente apunta al sistema de emergencia de la administración de parques, sino también a mejorar de cierta forma la calidad de vida del personal de guardaparques en las seccionales, en los centros administrativos, y esto que vos mencionabas de la maquinaria para incendios de interfase responde a un proyecto que llevó adelante el Ministerio de Ambiente a través de fondos del fideicomiso de la Ley de Manejo del Fuego. Se adquirieron unos kits para prevención, y esto es netamente preventivo, de incendios de interfase. Así que en el caso de la administración de parques, fueron tres parques de Patagonia, entre ellos el Parque Nacional Lanín, después Nahuel Huapi y Alerces, que recibieron estas maquinarias, ¿no? Retroexcavadoras, minipalas, tanques cisternas, australianos, herramientas mecánicas. El objetivo de esta herramienta, el objetivo principal, es justamente que el parque defina zonas, de acuerdo a una prioridad de riesgo, para empezar a trabajar y establecer líneas de defensa, barreras cortafuegos en zonas de interfase, ¿no? Y este es el trabajo que por ahí hablábamos hoy, anticiparnos a la presencia de fuego. Una vez que tenemos el fuego en zonas pobladas, realmente se hace muy difícil. Así que sí, ha llegado equipamiento y ojalá que podamos seguir avanzando en otros procesos que estamos cerrando y ya estamos en la etapa final.
Y la importancia también, Ariel, de el trabajo entre instituciones, entre el gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, porque la gente, la vecina, el vecino, el turista, no tiene mucho detalle cuál es la jurisdicción como quizás alguno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, la importancia de decir, bueno, trabajamos en conjunto, todos juntos para.
Sí, esa, como hoy decíamos, es la clave para enfrentar este tipo de eventos, ¿no? Como bien vos decís, nosotros tampoco reconocemos por ahí la jurisdicción. La jurisdicción es desde lo administrativo, pero en lo operativo, la verdad que en ese sentido el sistema de Argentina y principalmente en Patagonia está muy bien, los engranajes funcionan bastante bien en ese sentido. Hay presencia de todos los responsables en manejo del fuego desde el primer momento. Y estamos, estas reuniones, hace dos semanitas atrás estuvimos reunidos ahí en Junín de los Andes, que nos convocó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para la reunión regional por inicio de temporada. Uh-huh. Y ahí avanzamos que si se nos presenta un incendio y con las condiciones que nosotros sabemos que se nos va a presentar la temporada, si llegamos a tener fuego, la conformación de comandos unificados o centros de operaciones unificados entre las instituciones es la clave.
Claro.
Es lo mejor, la toma de decisiones en conjunto, porque eso también genera el compromiso de todas y todos de aportar los recursos que tiene disponible, esto obviamente sin descuidar lo que uno tiene para proteger, la responsabilidad de proteger, ¿no? Pero esa presencia desde el primer momento de todas las partes es fundamental para dar una respuesta apropiada y profesional también.
La vecina, el vecino quiere saber, ¿vamos a tener helicóptero? Porque parece que es el único equipamiento, el único recurso que apagara o apagaría para muchas personas los incendios.
Sí, mira, a ver, vamos primero. Los helicópteros y los aviones no es el único recurso que apaga el incendio. Nosotros, y esto es algo que transmitimos... Pero
está como gente, está como en el inconsciente colectivo, ¿no? Si hay helicópteros, sí, si vemos algún medio aéreo, ya está, se apagan. No importa el trabajo del brigadista, ¿no?
No, está clarísimo. Ahí tenemos que trabajar también bastante con la vecina y el vecino, con todos, ¿no? Porque el medio aéreo es una herramienta más, forma parte del todo, es un conjunto de herramientas, y obviamente el personal, que es el recurso más importante, que con la articulación y la coordinación de todos logramos cumplir el objetivo, que es detener el avance de los fuegos, ¿no? Pero bueno, tu pregunta inicial, hoy es 3, el 1 de diciembre, ya se instaló un helicóptero ahí en la zona de Chapelco, casa quincial, y obviamente también a disposición por alguna situación de búsqueda u otro tipo de emergencia que requiera la utilización de la aeronave. Ya tenemos en Bariloche también otro helicóptero, y ayer llegó un avión observador y el primer avión hidrante, que es un Firebus, que son estos famosos hidroaviones que le permite la recarga de agua en los espejos como lagos o lagunas de tamaño importante. Claro. Y en la semana, o en el transcurso de la semana, van a seguir llegando otras aeronaves. Hoy creo que llegaba ya un avión hidrante Esquel. Y esto, a ver, ¿qué nos está pasando hoy? Las aeronaves están llegando. Ayer hablé con la coordinadora regional del Servicio Nacional, la compañera Carolina Juárez, y me confirmó que este año en Patagonia vamos a tener en las bases que generalmente quedan establecidas para la presencia de medios aéreos, un mayor número que incluso la temporada pasada. Esto también responde a que a mediados de año el Ministerio de Ambiente amplió la licitación para la contratación de más aeronaves. Está hablando también que ahora en diciembre se daría a esta región un helicóptero Chinook, que son estos helicópteros grandes con dos hélices, con dos rotores principales, con un igual de 5.000 litros, así que hay una presencia mayor de medios aéreos en la región y en el país.
Y Ariel, estás hablando de equipamiento, de medios, está clarísimo eso, el fortalecimiento en ese sentido. ¿Y qué pasa con el fortalecimiento en cuanto a personal, no? Uno puede tener equipamiento, infraestructura disponible, pero si no tiene personas que los operen, combatientes en el territorio, que deja un poco de tener sentido. ¿Vamos a tener nuevos combatientes para estos territorios de ahora, de durante la alta temporada, sobre todo?
Qué pregunta, Gloria, qué pregunta. Bueno. La verdad que me encantaría que haya, por lo menos, miren el número que les voy a tirar, casi el doble de los brigadistas que hoy tenemos activos en la administración de parques. Hay un proceso de fortalecer también al personal, a la entidad. Venimos avanzando, pero no en la velocidad que por lo menos a mí me gustaría. Así que bueno, esperemos que en algún momento se ponga segunda, tercera, cuarta, quinta a fondo y podamos fortalecer con personal los sistemas como hoy lo estamos necesitando.
¿Qué faltaría para que se logre eso?
No lo sé. Es una pregunta difícil de responder.
Okay. Se estuvieron haciendo cursos esta semanita, creo, no sé si estuviste vos, me parece que estuvo Tomás en Embalse, para fortalecer a los conductores de las cuadrillas, que es un rol sumamente importante, ¿no? Cuando uno escucha, tuvo este año Jaime Lemunao, Luis Aquito, contándonos cómo se trabaja ahí en la línea de fuego, y son lugares cruciales, claves para, digamos, si uno está bien organizado y se organiza bien y da bien las directivas, tiene mejores chances del combate de incendios.
Sí, mira, capacitación es uno de los temas que cuando llegamos a la dirección, o una de las áreas que yo realmente vi que estaba un poco decaída, así que ahí le imprimimos un poco de velocidad, de dinámica. Pudimos cumplir los objetivos, yo creo que sin dudas para este 2022, con dos cursos que para mí y para el sistema en realidad son realmente muy importantes. Uno es el curso de gesta de cuadrilla, que es el que mencionabas vos, que se dio hace unas dos semanitas en el centro de formación en Embalse. Uh-huh. Ahí teníamos compañeros brigadistas en su categoría de jefe de cuadrilla,
claro,
cumpliendo la función, pero no tenían la capacitación hecha, ¿no? Así que tuvimos que cubrir esa necesidad con suma urgencia. El objetivo un poquito más ambicioso para este año era poder llegar a dos cursos, pero bueno, fue la situación de fuego en el norte del país nos impidió concretar las dos actividades. Y después el otro curso importante, que este lo tuvimos que diseñar de cero, un curso que nos demandó muchísimo esfuerzo, fue un curso para directores de quema. ¿Sí? Directores de quema, acá tengo que contar que en el caso de la Administración de Parques Nacionales, en muchos parques nacionales de la región MEA principalmente, como en la zona de Corrientes, en la zona de Chaco, también estamos empezando a hacer algo este año con éxito en la provincia de La Pampa, en el Parque Nacional de Huecalel. Queremos avanzar con Condorito, con la zona del Ciervo de los Pantanos también.
¿Las quemas preventivas?
Exactamente. Ajá. Quemas preventivas o quemas prescritas. Uh-huh. Y esto es una trayectoria realmente que tiene Parques, el personal de las brigadas de incendio de Parques, desde hace más de 20 años. Nunca hemos formalizado.
Hola.
Ariel, ¿estás, no?
Sí, pensé que se le cortaba.
Sí, me parece que se cortó a Alejo, nuestro otro compañero hoy en el aire. Pero sí, contanos.
No, eso, ¿no? Que nunca habíamos formalizado el proceso de formación y capacitación de este personal que tiene mucha experiencia. Así que fue un curso que iniciamos de cero, con un diseño. En realidad todos los diseños de capacitación lo estamos buscando la aprobación de la plataforma del INAP, que es el sistema que tiene la administración pública para sus capacitaciones, porque uh-huh. estamos preparando también la plataforma que permita a las compañeras y compañeros brigadistas el día de mañana sumar el crédito correspondiente que le permita ascender de tramo o de grado en su bien, categoría. Bien. Así que también estamos en ese proceso. Y el desafío realmente para el 2022, que creo que por primera vez desde la dirección vamos a tener un plan de capacitación anual. Queremos dejar de actuar un poco a demanda, que fue lo que nos ocurrió este año, y salir con una propuesta fuerte nosotros desde el área de capacitación de la dirección de incendios, ¿no? Y acá resaltar que estamos realmente en una sintonía muy muy fuerte con el centro de formación de Embalse y con recursos humanos, con la dirección de planificación de recursos humanos, así que trabajando fuertemente con ellos, creo que vamos a tener realmente un 2023 con muchísima actividad de capacitación.
Como debe ser. Ahí volvió Alejo, que te quería hacer una última pregunta antes de cerrar, bueno, Ariel.
Antes de cerrar, vale. Ariel, lo que dijiste, la pregunta de Gloria sobre la necesidad de más personal profesional capacitado.
Perdón, Alejo.
Se fue. Ale, Ale, ¿estás ahí?
A ver, de vuelta, Alejo. Esto de hacer triangulación con Qatar nos está complicando. Uno quiere hacer todo, pero bueno, no sé si podemos recuperarlo. Yo lo escucho como lejos.
¿Ale, estás? Está hablando, Alejo.
Estaba hablando.
Bueno, cerramos.
Ahí está. Marcelo, a ver si nos dan medio segundito al aire, que yo creo que sí.
Los segunditos, el silencio, sabes que es carísimo en este espacio, pero
silencio.
Mientras recuperamos a Farhom, agradecerte fuertemente espacio, cerrando el último programa del año. Te tuvimos varias veces, gracias por siempre tu predisposición, tu calidez, y vamos de cara a la temporada de verano. Imagino que en marzo, cuando volvamos, vamos a hablar fuerte y tendido de lo que fue, ¿no?, el cierre de temporada de verano.
O de la continuidad, como nos estaba diciendo, ¿no?, que ya pareciera que no hay temporadas más.
Claro, claro.
A prepararse. Ariel, un abrazo enorme desde este espacio.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Les reitero que realmente es muy grato poder estar en contacto, de charlar, y bueno, a disposición para lo que
lo que necesiten. Y un fuerte abrazo y bueno, nada, que tengan un excelente fin de año.
Gracias, Pela.
¿Sí? Ariel Amtauer estuvo con nosotros y nosotras. Y nos vamos un segundito a la música, compañera.
Vamos a carnavalear un poco.
Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada peso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer.
Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando. Pensar hasta cuándo, amor. Cierro los ojos y salto al vacío,
amor. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Oh,
amor. Sutil narcótico. De tragarte, amor, puede hacer polvo el diamante.
Con Mon Laferte.
Y los decadentes.
Y los decadentes, pachangueando.
Amor.
¿Qué hacemos? ¿Leemos noticias o seguimos con el raconto?
Primero volvió Alejo, ¿estás ahí?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué pasó, Ale?
No nos abandones.
Me agarró el fuego.
¿Te agarró el fuego? Pensamos que ya estabas con la bandera, gorro, bandera y vincha ahí.
Estabas
en el estadio.
Estabas entrando al estadio.
Está manija.
Estoy un poco nervioso, pero sí, estoy manija.
Está manija. Vamos a terminar de contarle a la audiencia quiénes más estuvieron en el programa este año. Dale. Porque si no, es una mitad y falta la otra mitad. Florencia Pisicelli.
Virgi Gallardo, de uso público. Araceli Lucena, guardaparque provincial de Córdoba. Qué bueno estuvo ese programa, ¿eh? Elio
las
Romero. Sí, las chicas guardaparques la rompieron.
La rompieron.
Elio Romero, intendente de Baritú. Antonio Puel Lonco, hablamos sobre el parque de nieve Bateama Huida. Eugenia Benedetti, subsecretaria de Desarrollo Territorial del Ministerio de Turismo de Nación. Martín Monteverde, biólogo del CEAN. Nico Ferreira, compañero y biólogo, jefe del Departamento de Conservación.
Estuvo acá en el piso, ¿se acuerda? ¿Estuvo? Que hablamos sobre pumas.
Sí, es verdad.
Ahí va.
El Longo Daniel Salazar, del Consejo Zonal Pehuenche, en ese momento, ahora es presidente de Pulmarí.
Ajá.
Gabriela Espinosa, coordinadora de pobladores y comunidades de la Dirección Nacional de Conservación. Florencia Gómez, que hablamos sobre la Asociación Civil CEPAS. Ana Matarolo, coordinadora de planificación, como lo decía Ale al principio. Victoria Campopiano, bióloga del proyecto Vi un abejorro.
Qué lindo. Ciencia ciudadana, hermoso lo que hace.
Pablo Fiat, guardaparque del Parque Nacional Tras la Sierra Seguilo.
Sí, Lorena Batistiol, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Nancy Ruiz, guardaparque retirada del Parque Nacional Iguazú. Con ambas conversamos sobre el sitio de la memoria en ese parque nacional, un tema fuertísimo, interesantísimo, profundo e importante de nuestros parques relacionado con la dictadura.
Lautaro Errachu, quien fue el presidente de Parques Nacionales, que muchas veces salió en este espacio agradeciéndole fuerte al compañero.
Sí, señora. Tomás Costa de Sol y Red, cuando estaban armando las ferias de semillas de intercambio acá en San Martín de los Andes. Matías del Río, guardaparque del Monumento Natural y Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo, allá por la estepa santacruceña. Luciano Machado, guardaparque, que nos conversó sobre los incendios en el Delta, y junto a él, ese mismo programa, hablamos con Inti Bonomo, comunicador, ambientólogo, sobre las causas antrópicas, cambio climático relacionado con los incendios forestales y de interfase. Lorena Pérez Caruzzi, ya comentamos esto. Juan Carlos Salazar, nuestro compañero del área técnica,
Juanca,
del Iselanín. Liliana Lozano, también técnica, en este caso, del área forestal. Con Camila Muñoz Moreda, bióloga del Instituto de Conservación de Ballenas, hablamos sobre nuestro monumento natural Ballena Franca Austral. Nos fuimos a Puerto Madryn. Guillermo de Oliveira nos visitó en el piso.
Actual jefe de la zona centro del Parque Nacional Lanín.
Muy bien, en su momento estaba en zona sur, estaba por acá por Lolo. Con Belén Cayún, que es miembro de la comunidad Mapuche Cayún, conversamos sobre el libro de la Red de Mujeres que se había presentado en la Feria del Libro. Ya estamos cerquita, en octubre. Y con Sandro
Padilla, me fui a otro tema.
Sí.
Estamos
terminando, mire, ya estamos casi en finales de octubre. En finales de octubre conversamos con el ministro de Turismo de la provincia de Neuquén,
Sandro Badilla.
Y con Tomás Reus, recién lo nombró Ariel Amtauer, que es parte de su equipo, conversamos sobre la capacitación asociada a la Dirección de Lucha de Incendios Forestales. Pablo de Rospe, el flamante, hace poquitas semanas, director nacional de conservación de parques. Y Luciana Dalfabro, de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Hablamos sobre las residencias artísticas en los parques nacionales. Le preguntamos qué es el arte contemporáneo, entre otras cosas. Con Jaime Lemunao,
compañero,
nos visitó en el piso, encargado de operaciones del Iselanín. Hernán Luis y el intendente del Parque Nacional El Impenetrable, y Virginia Gacibe, vocal por el Ministerio de Defensa del directorio de APN. Uh-huh. Sergio Federovich, fue la última entrevista del sábado pasado, viceministro de Ambiente de la Nación, y no me quiero olvidar tampoco de Guillermo Carnaghi, con quien conversamos sobre la evolución del proyecto de ley de humedales, y también hablamos con Jorge Nahuel y Peti Pichinian, cuando fue el conflicto por la declaración de sitio sagrado del volcán Lanín.
No sabíamos nada, ¿no?
Llegamos
al último programa sin ley de humedad.
Sí.
Bueno, sigue estando en el
acá,
leve.
Pero acá lo hablamos fuerte, lo militamos fuerte, fue un eje.
Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que íbamos haciendo el raconto semana a semana de cómo iba avanzando? La verdad que escucho las y los invitados y quienes participaron desde el piso también, y parece como un recorrido de años, ¿no? Y se hizo solo en un año.
Es que fue un año que parece que fueron tres en uno, me parece.
Sí, fuerte.
O tengo yo esa sensación.
Tenemos.
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es un placer, un orgullo formar parte de este equipo, junto a Marcelo Fernández también, que no pudo estar al aire.
Ajá.
Y a toda Radio Nacional, la verdad que...
Nos estuvo saludando la productora Alejandra Torres, nos manda saludos, le mandamos un abrazo. Y el Chango Soria, un fiel oyente que también siempre nos escucha, nos mandó saludos el día de hoy.
Y compañeros y compañeras que van a escuchar, porque el streaming no funciona en este momento, pero lo van a estar escuchando en diferido, le mandamos un fuerte abrazo, porque la verdad tuvimos un gran acompañamiento durante todo este año, que nos escucharon, que nos bancaron. Muchos compañeros y compañeras nos ayudaron en la construcción, en la producción de muchas notas, así que eso es lo importante, ¿no? Este es un espacio colectivo en el cual buscamos informar, buscamos dar debates, buscamos posicionarnos en distintas instancias para, por sobre todo, contarle a la audiencia lo que se trata, los parques nacionales, la conservación, el ambiente y sus diferentes temáticas. Ya está, nos vamos, 58. Cortito y al pie, Ale. 9 guardavidas tiene en esta temporada de verano el Parque Nacional Lanín. 3 en Catritre, 3 en Lolén, 3 en Quilaquina, La Puntilla. Edmundo y Matías llevaron adelante, junto al intendente del Parque Nacional Lanín, las distintas gestiones para que las turistas y los turistas puedan disfrutar de estas playas.
Muy bien. Yo lo último... un saludo a toda la audiencia, equipo, los quiero mucho, por espacios de trabajo libres de violencia, porque podamos seguir construyendo un parque nacionales abierto, democrático y participativo. Muchas gracias y abrazos para todos, la verdad, y nos vemos el año que viene.
Que tengan un buen verano. Gracias por el aguante a la familia local y la de Botense por su atenta escucha, su amor, su cariño. Pronto les abrazaré. Gracias, quiero. Florencia.
Quiero agradecer a Gloria, a Alejo, a Marcelo, a este equipo de fuerza, de amor, de compañerismo que lleva adelante este espacio, a las y los oyentes, a Radio Nacional, uh-huh, y a mi familia, por sobre todo a mi hija, que está todas las mañanas de sábado a la mañana sentada acá conmigo, acompañándome.
Cata, vamos.
Vamos, Cata, que hoy casi nos saluda al
casi
aire.
Casi sale al aire.
Estaba sentada para hablar. Se quedan con Expreso Nacional ahora no más. Hoy no, se quedan el próximo sábado.
Vamos, Argentina, carajo.
Nos reencontramos el año que viene. Un placer estar en la sintonía, Lanín, todo este año.
Gracias.
Gracias. Chau.